Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 10 de abril. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con la información más relevante del día. Por la mañana, el presidente López Obrador informó que la denuncia que nuestro país presentará ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción del gobierno de Ecuador en la Embajada de México en Quito, que sería hoy, se pospuso para mañana. Agradeció el presidente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en este asunto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, haber rectificado y emitido una postura más enérgica sobre el asalto a la Embajada de México en Quito por parte de fuerzas policiales de Ecuador.
Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico. Agradecemos ese gesto de solidaridad.
El presidente informó que envió a Biden el video del interior de la embajada, donde se observa que agentes empujan y apuntan con un arma al jefe de la misión diplomática, Roberto Canseco.
Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas.
El presidente celebró la resolución de la Organización de los Estados Americanos en la que se condena la intrusión de la policía ecuatoriana. En esta ocasión no hubo canción en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por el contrario transmitió en pantalla el discurso de más de 6 minutos que pronunció en la asamblea del organismo.
La mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable.
Con imágenes de Alberto Tláhuiz en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
De igual manera, en la conferencia mañanera, el presidente presentó un video con testimonios de personal diplomático en Ecuador en el que narran cómo fueron los sucesos de la noche del viernes 5 de abril. Aquí le presento un fragmento de los relatos.
Lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder o que saliéramos todos.
Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada.
Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia.
Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma.
Y yo en mi desesperación ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass, salieron dos vehículos blindados.
Contesto y me dice Eva: Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué? No, no, no puede ser.
Bueno, los Estados miembros de la OEA aprobaron con 29 votos a favor, uno en contra y una abstención de El Salvador, hay que señalarlo, una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito. La resolución presentada por Colombia ante el Pleno de la OEA, de igual manera, reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. En esta sesión no estuvo presente la delegación mexicana, también hay que mencionar esto. Y como era de esperarse, el gobierno de Ecuador rechazó la condena que emitió la OEA, pero se dijo abierto para reconstruir las relaciones con México. Hoy, en la Asamblea Nacional de Ecuador, bueno, pues tuvo que ser suspendida la comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales de los ministros de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior y Gobierno, Mónica Palencia, quien nació en México, por cierto. Antes de la suspensión, la ministra Palencia fue la única que expuso su versión, en la que ella hace un recuento del caso desde que Glass ingresó en la Embajada Mexicana.
Le pedí, una vez más, a través de la señora canciller, a la Embajada de México, la entrega del ciudadano Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente, ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política es y será cero tolerancia a la corrupción.
Y en medio de esto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues se fue a su natal Miami, en los Estados Unidos, pidiendo permiso, dijo que por cuestiones personales. Por la tarde en radio, conversé con Viviana Veloso, ella es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, quien de entrada ofreció disculpas al pueblo mexicano y también se refirió a lo sucedido hoy en la Asamblea con la suspensión de las comparecencias de los ministros.
Quiero iniciar expresando disculpas en nombre del Ecuador por los atropellos, por la violación flagrante a la soberanía de la República de México que han sufrido por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Muchísimas gracias, Viviana. Sabemos que estos conflictos entre los gobiernos de nuestros países no aleja el calor y la hermandad que une al pueblo mexicano con el pueblo ecuatoriano, no de hoy, sino de siempre. Se iba a fiscalizar y determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron esta incursión violenta por parte del gobierno del Ecuador en la Embajada de México, en la que, usted mismo lo ha dicho, pisotearon la ley. Esto no se llevó a cabo el día de hoy como estaba programado. Se había citado a la ministra del Interior y de Gobierno, a Gabriela Sommerfeld también estaba convocada, Mónica Palencia, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, iban a informar en la Asamblea sobre este asalto. ¿Qué sucedió, Viviana?
Como es de conocimiento público, hoy se había convocado en la Comisión de Fiscalización a los tres ministros, entre ellos a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que allí quiero enfatizar, es de nacionalidad mexicana, naturalizada de una forma irregular como ecuatoriana, que a través de estas actuaciones ha traicionado a México y también quieren pisotear a nuestra república con estas acciones totalmente arbitrarias. Hubo... una violación flagrante al derecho a la ley orgánica de la función legislativa para no permitir que los tres ministros le rindan cuentas al país, una obstaculización en cada momento con base en argucias y en leguleyadas. Luego intentaron que la sesión se declare en reserva, y en reserva no tiene ningún enfoque, porque lo que se diga allí no puede ser trasladado ni a la comunidad internacional ni tampoco al país.
¿Se pospuso o se canceló esta sesión para que ministros rindieran cuentas?
La sesión se canceló. El presidente de esta comisión dio paso a la suspensión. No sabemos cuánto tiempo se van a demorar para volverla a reinstalar, pero como lo acababa de manifestar, la han declarado reservada, y al declararla en reserva están atentando contra la norma de la función legislativa y también contra la normativa interna de nuestro país, porque lo que los ministros van a informar no atenta contra la seguridad del Estado.
Te pregunto si existe la facultad por parte de la Asamblea de volver a convocar a los ministros del Interior y Gobierno, de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador, para que rindan cuentas y expliquen por qué se ordenó y por qué se autorizó y por qué se llevó a cabo este allanamiento en la Embajada de México en Quito.
En efecto, se va a volver a convocarles a los ministros señalados, entre ellos a la ministra Mónica Palencia, a la Comisión de Fiscalización. Se va a volver a insistir en esta nueva comparecencia, que no debe ser de ninguna forma con carácter de reserva, que debe ser una comparecencia pública que sea transmitida para que el Ecuador y la comunidad internacional puedan escuchar las respuestas de estos tres ministros cuestionados. Lo mencionaba, no hay justificación, no tienen cómo en este momento lavarse las manos de todos estos actos que han sido atroces.
Bueno, pues estaremos pendientes de que se vuelva a convocar a los ministros referidos y se celebre esta comparecencia, en la que tendrían que explicar quién ordenó, por qué ordenó, quién autorizó, quién operó, quién llevó a cabo este allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, violando con ello todos los tratados y convenciones internacionales. Nos vamos a una pausa. Al regresar conversaré con Santiago Taboada, candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México por Va por la Ciudad de México.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas electorales, a Ciudad de México. Me enlazo en estos momentos con el candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país, Santiago Taboada, candidato por Va por la Ciudad de México. Estuviste, Santiago, qué gusto saludarte en Diálogos Ciudadanos que organiza la Coparmex. Hiciste la presentación de tu programa de seguridad. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, Juan, precisamente estoy aquí acabando de presentar este programa de seguridad, que tiene que ver con parte de mis resultados y parte de estrategias exitosas que funcionaron en la ciudad, y precisamente es la estrategia para blindar la Ciudad de México.
¿Cuáles son los ejes de esta estrategia, Santiago? Un tema pues de enorme importancia, la primera preocupación de la ciudadanía y la primera responsabilidad de los gobiernos.
La primera preocupación de la ciudadanía, lo que hoy la gente siente mucho más complicado. Más del 50% de la gente ha sido víctima de un delito en la ciudad, la mitad de la gente que aquí vivimos. Y decirte, mi querido Juan, que lo primero que vamos a hacer es el programa Cuidar a Quien Nos Cuida. Tenemos que mejorar no solamente los ingresos, sino las prestaciones, las posibilidades de que los policías y sus familias puedan tener una vida digna, que los policías puedan acceder a un hospital del policía, que puedan tener ellos y sus familias seguridad social. Lo segundo tiene que ver con fortalecer la estrategia de cuadrantes. Hoy los cuadrantes están desmantelados, Juan. Precisamente lo que vamos a hacer desde el primer día es regresar a una estrategia de proximidad, a que precisamente las patrullas ni los policías salgan del lugar y ni de sus funciones, que tengan muy claro lo que tienen que hacer. La tercera tiene que ver con que vamos a fortalecer el área de inteligencia. Vamos a ser un área de inteligencia dentro del gobierno, la ciudad y dentro de la Secretaría, que no solamente se encargue de darle seguimiento a los delitos, sino que realmente pueda desmantelar los grupos delictivos. Y una cosa más, vamos a darle a la Secretaría de Seguridad el control del centro de comando de esta ciudad. Es decir, el C5 va a depender de la Secretaría de Seguridad, porque le tenemos que dar herramientas, facultades, sobre todo si presumimos que somos la ciudad más videovigilada, pero que hoy muchas de esas cámaras no funcionan, muchas de esas cámaras no dan respuesta, y queremos por eso fortalecer esas capacidades. Queremos darle a esta ciudad por fin tranquilidad y paz.
Santiago, en materia de Procuración de Justicia, en materia de la Fiscalía, que bueno, se sabe que tiene una autonomía, pero es muy importante que exista una coordinación entre gobierno central y fiscalía, y muchas veces la no impartición de justicia tiene que ver con la procuración. ¿Qué propones al respecto?
Por supuesto. Por eso vamos a... por lo que no va a volver a pasar en esta ciudad, Juan, es que vuelva a haber una fiscal carnal como Ernestina Godoy, que hoy se va a buscar fuero porque tiene que rendir cuentas a las víctimas de esta ciudad. Nunca más una fiscal carnal como la que tuvimos, y queremos que la fiscalía funcione, pero esa fiscalía tiene que ser en coordinación, esa fiscalía tiene que ser fortaleciendo las capacidades de quienes ahí trabajan, de quienes ahí imparten la principal función de un ministerio público, que es atender a las víctimas. Hoy las víctimas no las reciben, hoy a las víctimas no las atienden, y por eso tenemos que hacer, mi querido Juan, esa tarea los próximos 6 años.
En materia de policías en alcaldías, ha sonado mucho que alcaldías de oposición, como la que tú encabezaste, Benito Juárez, o la alcaldía en Álvaro Obregón, tienen patrullas rotuladas con sus propios logos, y bueno, pues hay señalamientos por parte del gobierno central,
correcto,
que esto no es posible.
Porque,
¿cómo va a seguir esta situación, Juan, si tú ganas?
Ese recurso lo invertí yo, a diferencia de la candidata de Morena. Yo sí tuve resultados en seguridad porque implementé el programa de blindar Benito Juárez. Hoy Benito Juárez es la alcaldía más segura. Y esas patrullas las compré con recursos de la alcaldía. Lo que precisamente vamos a hacer, que cada alcalde que invierte en seguridad, el gobierno de la ciudad le va a meter un peso más. No voy a hacer lo que a mí me hicieron, que por el contrario, por invertir en seguridad me castigaron. Yo voy a darle a toda aquel alcalde o alcaldesa que invierte en seguridad todo el apoyo, porque vamos entre todos a blindar la Ciudad de México. Y ahí están los resultados, Juan. No hay casualidades. Las alcaldías más seguras de esta ciudad son las gobernadas por la oposición y por las que implementaron un programa de seguridad como el de blindar Benito Juárez.
Santiago, antes de...
No lo digo yo, Juan, lo dice el INEGI.
Lo dice el INEGI, lo señalas como algo publicado en el INEGI. Hablábamos de estas cifras el otro día que conversamos también al aire. Antes de despedirnos, Santiago, te pregunto, aquí, sin echar...
Perdón,
culpas...
Juan,
¿No me escuchas?
Te perdí, Juan.
¿Ahí me escuchas? Santiago... Parece que perdimos la comunicación. Justo le iba a aventar una pregunta que no le voy a adelantar a ustedes, espero poder. A Santiago, ¿ya me escuchas?
Ya te escucho, perdóname.
Oye, rápidamente te quiero preguntar, sin echar culpas, porque es asunto de la autoridad, ni a gobierno central de la Ciudad de México, ni a la administración de la alcaldía Benito Juárez. O sea, ¿te comprometes a que si ganas la elección vas a hacer una revisión de construcciones irregulares en toda la Ciudad de México para que esto no vuelva a suceder?
En toda la ciudad, Juan, te lo digo, y lo he dicho de manera muy puntual. Si hay un responsable del desorden inmobiliario en esta ciudad, está en el Palacio del Ayuntamiento, en la oficina de Martí Batres. Quiero decirte, Juan, que vamos a hacer una revisión, una actualización, porque hoy, si hay una autorización para que desarrollen en un lugar donde no hay agua, la del sistema de aguas que depende de la ciudad. Quien dé el uso de suelo es de SEDUBI y depende de la ciudad. Para podar un árbol y para quitar un árbol de una obra lo autoriza la SEDEMA, que depende de la ciudad. Basta ya de inventar cosas. En la Ciudad de México hay un responsable, que es el gobierno de la ciudad. Y vamos a llegar, sin duda, a revisar que esos planes primero estén actualizados y que la ciudad se desarrolle con orden, principalmente, y siempre atendiendo a los vecinos de esta ciudad.
Santiago Taboada, te agradezco enormemente que te hayas dado un tiempo ahí en el corazón de la ciudad, en el Zócalo capitalino, para conversar.
Gracias,
con nosotros.
Juan.
Y ahí tenemos un recorrido pendiente por Iztapalapa,
Por supuesto. A ver si nos acompañas el sábado. Tenemos un eventito, a ver si te sumas, mi querido Juan.
Pues si platicamos ahí
ya
a cámara,
un recorrido
hacemos
previo.
Una entrevista callejera.
Sin problema.
Gracias,
aquí
candidato.
Nos vemos el sábado, Juan.
Buenas noches. Y bueno, vamos ahora con las actividades de Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. También acudió a los diálogos de Coparmex, donde ofreció una alianza estrecha para atraer inversiones. Más tarde, en Milpa Alta, adelantó que va a implementar un gran plan de justicia para los pueblos y periferias de la capital del país, un plan que permita, pues, aliviar los rezagos históricos de estas comunidades. Escuche.
Vamos a construir por fin el hospital de la policía para dar atención médica a los elementos policiales y sus familias. Más patrullaje policial por cuadrante. Tecnología al servicio de la seguridad. Aumentaremos el salario y mejoraremos las prestaciones de los policías. Vamos a construir 1,000 kilómetros de caminos seguros en la Ciudad de México.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, en los diálogos también de la Coparmex, aseguró que urgen respuestas serias ante problemas serios. También Salomón Chertorivsky aseguró que la ciudad adolece de muchas cosas y desarrolló un programa para combatir la pobreza, la desigualdad, y bueno, pues también habló sobre su propuesta para impulsar el desarrollo económico. ¿Qué dijo? Escuche.
Y en ese periodo vamos a formalizar a muchísimos pequeños negocios que hoy viven fuera de la formalidad, porque se las ponemos muy difíciles. Entonces, cero clausuras para cualquier negocio que no ponga en riesgo la vida o la salud.
Bueno, y seguimos con información, porque fíjese usted que luego de varias horas de audiencia, el tristemente célebre influencer El Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Permanece en prisión allá en Barrientos, donde se dice preocupado de su seguridad. Polo Espejel, voy contigo.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que esta tarde una juez de control del penal de Barrientos determinó vincular a proceso por el delito de tentativa de feminicidio al influencer jalisciense Rodolfo El Fofo Márquez, luego de haber agredido a una mujer el pasado 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y que se viralizó a través de las redes sociales. Este sujeto, con lágrimas en los ojos, escuchó la determinación de la juzgadora. Sin embargo, antes de concluir la audiencia, que se le prolongó por 3 horas y media, pidió la palabra a la jueza para denunciar que había sido ya víctima de una amenaza de muerte. Además, se puso de espaldas, levantó la camisa para mostrar las presuntas lesiones que le han propinado y también para denunciar que su cabeza ya tiene un precio, por lo cual la juzgadora, Juan, de inmediato ordenó que se reforzaran las medidas de seguridad para este influencer. Al término de la audiencia, Edith Márquez, la víctima de El Fofo, aceptó que fue un momento difícil, el momento de la revelación de la presunta amenaza de muerte.
Sí, no, claro, créame que yo creo que para todos los que estábamos presentes en ese momento fue impactante, y para mí fue impactante. Como les digo, soy madre, pues también, o sea, fue terrible, pero yo creo que lo que un poquito nos tranquilizó es el hecho de que la jueza, bueno, pues ya le mandó medidas, ya mandó a protegerlo, y bueno, por esa parte, pues nos quedamos un poco más tranquilos por él.
Al término de la audiencia, la juzgadora fijó un plazo de 1 mes con 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Por lo pronto, El Fofo Juan quedará en prisión. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está, tristemente célebre, El Fofo Márquez. En fin, con eso nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Nosotros aquí en Fórmula Noticias vamos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a Morelos, firmó el acuerdo por la soberanía alimentaria. Antes, por la mañana, estuvo en una reunión con la conferencia del Episcopado Mexicano. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Claudia Sheinbaum se reunió con la jerarquía católica en la edición 116 de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ahí presentó su proyecto de gobierno y respondió a cuestionamientos de los obispos. Uno de los temas fue el de seguridad, y en el que mantuvo su postura que se deben atender las causas de la violencia y acabar con la impunidad.
Hablamos desde temas de seguridad, temas de educación, temas de salud, temas de desarrollo del país, temas de agua. Y entonces, pues, contesté a diversas preguntas y siempre planteando el diálogo como un elemento central. Habrá temas en los que no estemos de acuerdo, pero lo importante es siempre seguir dialogando.
Al salir, dijo que no considera que las conferencias mañaneras deban suspenderse como lo ha solicitado la candidata Xóchitl Gálvez. Y es que dice, eso sería un acto autoritario, porque están pidiendo algo que ya fue resuelto por el Tribunal Electoral. Dijo que un grupo de su equipo irá al INE a hacer esa solicitud, además de pedir que el próximo debate tenga preguntas directas y no beneficien a ninguno de los candidatos.
Pues es importante que las preguntas que se hagan en el próximo debate sean preguntas más generales. Yo lo he planteado, que nos permitan explicar con detalle y no preguntas que tengan una muy específicas, que además en algunos casos venían pues ya con una visión. Entonces, en lo que contestas, si estás de acuerdo con la pregunta, contestas la pregunta, contestas tu visión y rebates argumentos, pues entonces es muy poco tiempo.
También dijo que en un comunicado va a aclarar la acusación que se le ha hecho sobre la aparición de su familia en los Panama Papers.
No hay nada ilegal, absolutamente, ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías, y que era totalmente legal y que apareció pues en este proceso, pero ni siquiera son grandes sumas de dinero ni nada, no tenemos nada que esconder. Doctora.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Por su parte, la ingeniera Xóchitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, en la tarde tuvo un encuentro con mujeres. Por la mañana acudió a una reunión con los obispos al Episcopado Mexicano. También estuvo con ellos. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió con los jerarcas de la Iglesia Católica de nuestro país, quienes le expresaron sus principales preocupaciones.
Preocupante la situación de inseguridad que viven, es claro que me lo dijeron. No es cierto que México está mejor que nunca. Les preocupa mucho la deforestación. Sienten que se está sacando demasiada madera en Talpan, en Durango, en la Tarahumara. Les preocupa muchísimo el tema de la inseguridad. Les preocupa el tema de la pobreza. ¿Cómo le hacemos para resolver el tema de la pobreza de fondo? Hubo alguien que me dijo, pues es que ahora los ricos son más ricos, ¿no?
Participar en la reunión anual de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Gálvez Ruiz denunció que 60 sacerdotes en varios puntos del territorio nacional están siendo investigados por la Secretaría de Gobernación, porque en sus homilías han hecho pronunciamientos en materia de seguridad, pero para el gobierno estos son vistos como injerencias en materia electoral.
Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia. ¿Qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos. En esta idea de la división iglesia-estado, los obispos no podrían pronunciarse algunas ideas, y hay más de 60 procesos de investigación a ellos.
Por la tarde, en un hotel de Avenida Reforma, participó en el foro de mujeres en responsabilidad compartida, en donde, al ser cuestionada respecto al tema, dijo que si gana las elecciones del próximo 2 de junio y se diera el caso, podría nombrar a las primeras mujeres secretarias de la Defensa y Marina. Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, Bueno, pues mañana va a acudir a la reunión en el Episcopado Mexicano, pero hoy estuvo en el norte del país, ahí se reunió con jóvenes de la Universidad Autónoma de Durango.
El aspirante presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez propuso que se realice un cuarto debate, pero que sea solo entre los candidatos punteros, pues está seguro que la elección será entre Morena y Movimiento Ciudadano.
Les propongo que haya un cuarto debate entre los dos punteros, porque estoy seguro que la elección será entre Morena y nosotros, y que si le quieren ganar a Morena, la única alternativa es Movimiento Ciudadano. Entonces, que nos dejen hacer los tres debates que están pactados, que por ley ya estamos invitados los tres, y que haya un cuarto debate entre los punteros.
¿Quién es la candidata a vencer?
Pues, ¿Claudia? Claro que no, no. El tema es el gobierno, la marca Morena, no un asunto de candidaturas, porque candidatura por candidatura, pues ya se demostró de qué estamos hechos y se va a seguir demostrando. La gente se merece comparar, contrastar argumentos, propuestas, causas, ideas. Yo estoy muy contento de la posibilidad de debatir.
Lo anterior al reunirse con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Durango, aquí Álvarez Máynez dijo que de ninguna forma Movimiento Ciudadano está fungiendo como esquirol, y esto se vio en el debate donde cuestionó a la candidata de Morena con datos y cifras sobre su desempeño como jefa de gobierno.
Si alguien cuestionó con datos, con evidencia, sobre sus cifras de feminicidio, sobre su desempeño como jefa de gobierno, sobre la corrupción en la compra de medicamentos, fui yo. No tengo problemas, yo, si quieren, chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates.
Posteriormente de reunirse con jóvenes, el candidato presidencial emecista sostuvo un encuentro con simpatizantes de Durango, y este jueves tendrá un encuentro en la conferencia del Episcopado Mexicano. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y bueno, señores, con la información, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó mantener la candidatura al Senado por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, quien deberá ser registrado como primer lugar de la fórmula. Quienes también regresarán a sus candidaturas son Alberto Esquer, Eliseo Fernández y Santiago Nieto.
Juan, pues sí, el Tribunal Electoral le da buenas noticias a todos estos políticos que se les habían cancelado sus registros: Santiago Nieto, Alberto Esquer y Eliseo Fernández, también a Luis Fernando Salazar, por distintos motivos. En el caso de Santiago Nieto, por mayoría de 3 votos y sin mayor análisis en esta sesión del Tribunal Electoral, se aprueba la candidatura de Santiago Nieto porque sí acreditó su oriundez y la residencia efectiva, motivos por los cuales la Sala Toluca había invalidado su aspiración hace unos días. Escuchemos lo que dijo Santiago Nieto.
Y creo que el tema central es que el PAN tiene miedo. Hace 3 años el PAN le llevaba 20 puntos de ventaja a Morena. Hoy el PRIAN unido están, de acuerdo con la última encuesta que vimos de Demoscopía, 4 puntos arriba de nosotros. Y hay que recordar que caballo que alcanza gana, y nosotros estamos ya los alcanzamos y los vamos a superar.
Y bueno, también platicarte que el INE bajó las candidaturas de los emecistas Esquer y Fernández de Movimiento Ciudadano porque no cumplían con paridad de género. Sin embargo, la magistrada Mónica Soto expuso que Movimiento Ciudadano sí postuló en 16 de 32 fórmulas a mujeres. Esto fue parte de lo que se dijo en la sesión del tribunal.
En el bloque más bajo, evitó postular en su mayoría a mujeres en entidades que no representan un valor real de posibilidad de triunfo. Salud. Derivado de los resultados obtenidos de la elección anterior. En el bloque de mayores, garantizó los registros de mujeres en entidades con opción auténtica y posibilidad de triunfo.
Magistrada Yanino Talora manifestó que el proyecto perdió de vista que al hacer un estudio integral, es decir, de la primera y la segunda fórmula, Movimiento Ciudadano no cumplió con el requisito de paridad. Así lo explicó.
Que a diferencia de los bloques más bajos y de menores, en el bloque de mayor competitividad, los partidos sí tenían la obligación de reservar 50% de candidaturas a mujeres. Y esto no ocurrió para Movimiento Ciudadano, ya que de las 10 entidades federativas que conforman este bloque, únicamente el 40% de sus candidaturas son encabezadas por mujeres.
Y bueno, también Juan, en el caso de Luis Fernando Salazar, también a la, el INE había decidido bajar, al bajar la segunda fórmula, porque no se cumplía en esos momentos la, el tema de la paridad de género. Finalmente la Sala Superior revoca esta decisión, él pasa a segunda, a primera fórmula, y Cecilia Guadiana, de la coalición Morena PT Verde, también quedaría, pero en segunda fórmula. El reporte.
Bueno, Andrea, pues también, mire usted, en la tarde en radio conversé con el candidato de Morena al Senado por Querétaro, Santiago Nieto, quien aseguró que la decisión del tribunal le da la razón en el sentido de que tenía toda su documentación en orden y que su impugnación solo era con la intención de sus adversarios políticos de bajarlo de la contienda.
Y creo que el tema central es que el PAN tiene miedo. Hace 3 años el PAN le llevaba 20 puntos de ventaja a Morena. Hoy el PRIAN unido están en, de acuerdo con la última encuesta que vimos de Demoscopía, 4 puntos arriba de nosotros. Y hay que recordar que caballo que alcanza gana, y nosotros estamos ya, ya los alcanzamos y los vamos a superar.
Bueno, y seguimos con la información, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa. No, antes, esta noche hay movimiento en el Instituto Nacional Electoral, ya que los 7 coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados acudieron a una reunión con consejeros electorales. Andrea Meraz, voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Aquí en el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo una reunión entre legisladores y consejeros electorales, donde se puso en la mesa el tema de la protección a los candidatos. El INE llevará todas estas inquietudes de los legisladores en la próxima mesa de seguridad, que podría ser hasta la siguiente semana. Al salir de esta reunión, la legisladora de Movimiento Ciudadano indicó que parte de las inquietudes es el tema de la flexibilización del protocolo y los costos.
Andrea, nos cae la pausa. Regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Andrea Meraz, nos cayó el corte. ¿Qué pasó el día de hoy? Al término de la reunión, diputados andan además solicitando que en lugares en los que hay delincuencia, pues se tomen medidas drásticas con referencia a las elecciones.
Al salir de esta reunión, la legisladora de Movimiento Ciudadano indicó que parte de las inquietudes es el tema de la flexibilización del protocolo y los costos que conlleva tener una protección para cada aspirante. Esto fue lo que dijo.
Que sea la bisagra entre la autoridad estatal y la autoridad federal, que son los que pueden garantizar con la fuerza y, por ejemplo, definir cosas que tienen que ver con el operativo diario. Por ejemplo, cuando ya se otorgó una custodia, ¿dónde duerme el custodio? Si la candidata, candidato no tienen para pagar el custodio, si le dan una camioneta blindada, la gasolina, ¿quién la paga?
Juan, la legisladora ejemplificó un caso donde una candidata requirió o solicitó seguridad el pasado 28 de marzo y hasta el 4 de abril no había obtenido respuesta. También lo que hemos podido averiguar es que hay un consenso para que en cuanto se solicite la protección, habrá un tema mínimo justamente para proteger al aspirante mientras se justifique justamente el protocolo de seguridad. También al salir de este encuentro, el legislador del PT, Reginaldo Sandoval, planteó la alternativa para los territorios donde el crimen organizado pues ya asesinó a aspirantes o bien donde no se puedan realizar las elecciones. Esto fue lo que mencionó.
Hay una observación que es que en los lugares donde hay un solo candidato a la presidencia municipal hay que observar y hay que ver si atrás de eso hay un crimen organizado que baja a todos los otros candidatos y solo hay uno. Entonces, ¿cómo se aplica ahí la ley?
También comentarte que hasta el momento son 200 las solicitudes de protección por parte de los aspirantes, la mayoría son federales, 160 ya se concedieron. Es el reporte, muy buena noche.
Muchas gracias, Andrea. Por la mañana, el presidente López Obrador informó que el policía de Guerrero que presuntamente mató al joven normalista Yanqui Cotan Gómez, pues fue detenido, con lo que aseguró que se garantiza la cero impunidad en este caso.
Quiero informar que hoy, la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco.
Evelyn Salgado, gobernador del estado de Guerrero, celebró la detención del policía y destacó el compromiso de su gobierno con la familia de Cotan Gómez y los normalistas, pues de que no habrá impunidad, que van a seguir trabajando, y reiteró su apertura al diálogo con la familia del joven y en general con los estudiantes. También reiteró que su gobierno no es represor.
Bueno, pues más bien reiterar el compromiso que hicimos con ellos, que hicimos con la familia, que hicimos con los estudiantes. Repito, es un compromiso de tener siempre abierto el diálogo. Ya lo dijo nuestro presidente, siempre es diálogo, diálogo, más diálogo, y pues el gobierno del estado siempre ha estado abierto al diálogo con ellos y con todos los grupos. Nosotros no somos un gobierno represor, no vamos en ningún momento a criminalizar ningún tipo de movimiento social. Al contrario, nosotros vamos a estar para coadyuvar con todas las autoridades correspondientes para el esclarecimiento, para la transparencia y sobre todo pues para esta búsqueda de justicia y de no impunidad.
En temas de la Ciudad de México, Martí Batres, el jefe de gobierno capitalino, pues dio un mensaje a medios en el que no aceptó preguntas, por cierto, y desarrolló todo el esquema que siguieron las autoridades para dar con el pozo contaminado y detalló los apoyos a la ciudadanía, los cuales, dijo, fueron atendidos desde el principio. Escuche.
Primero quiero señalar, como se ha informado, que desde el primer momento en el que el gobierno de la ciudad recibió reportes de las y los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, vinculados con la calidad del agua en sus hogares, desplegó una estrategia de verificación en territorio, de acciones de atención y de investigación en la que participaron diversas instituciones. Lo más importante de todo es que estamos ya en otra etapa, una vez que se cerró el pozo de Alfonso XIII, y a lo largo de las próximas dos semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región.
Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema. Y ahora vamos a la información internacional. ¿Qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El gobierno del Perú decidió revocar el decreto que establece el requisito de visa para ciudadanos mexicanos que viajen al país sudamericano. En otras cosas, Wall Street cerró este día en números rojos por los últimos datos de una inflación que no da visos de remitir y su principal indicador, el Dow Jones, perdió 1.09%. Como parte de su visita a la ciudad de Atlanta, agendada para asistir a un evento de recaudación de fondos de campaña, el candidato presidencial republicano Donald Trump visitó un popular local de comida rápida, donde convivió, se retrató con quienes estaban ahí y además ordenó malteadas y pollo para todos. El gobierno de Estados Unidos anunció una operación para desarticular a los jefes de plaza de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que mueven desde la frontera con México el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia las comunidades estadounidenses. En más información, un tiroteo se desató hoy en un acto celebrado en Filadelfia, Pensilvania, con motivo del final del Ramadán, y se reportaron al menos 3 víctimas. 4 personas fueron puestas en custodia. El rey de España, Felipe VI, visitó a su madre, la reina Sofía, en la Clínica Internacional de Madrid, donde se encuentra ingresada debido a una infección del tracto urinario, y a la salida afirmó que se encuentra muy bien, animada y con ganas de volver lo antes posible. La plenaria del Parlamento Europeo aprobó una profunda y controvertida reforma del Pacto de Migración y Asilo, que refuerza los controles fronterizos y establece un sistema de solidaridad entre los miembros del bloque. Y por último, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un viaje de 3 días a Miami para atender asuntos de índole personal, en plena crisis con México tras el asalto policial a su embajada en Quito el pasado viernes, para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, que había recibido asilo y sobre quien pesaba una orden de ingreso en prisión. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan una excelente noche.
Mire usted, ayer el Servicio de Inteligencia Rusia denunció que empresas militares privadas estadounidenses estarían reclutando a miembros de cárteles, tanto mexicanos como colombianos, recluidos en prisiones de allá de los Estados Unidos para enviarlos a Ucrania. Estefanía Inaro, internacionalista, no sabes cómo te agradezco que nos acompañes esta noche para hablar de este tema. ¿Cómo estás?
Es un gusto saludarte, Juan, para hablar un tema tan importante que nos habla de un conflicto que ya lleva casi 3 años, que no tiene para cuándo acabar y que ahora hasta involucra a supuestos mexicanos y colombianos, parte de los cárteles que han sido supuestamente detenidos en Estados Unidos para entrar en la guerra. Esto es algo que me parece pues sorprendente justo en esta época, porque el servicio de espionaje ruso fue el que dio esta información. Se supone que llegan en verano, y hay que ser muy claros en esto, Juan. El servicio de espionaje ruso está ligado al patriotismo ruso. Ellos son vistos como héroes nacionales, y hay historias que se remontan hasta 1942, donde luchaban incluso en contra de los nazis y los rusos celebraban sus victorias.
Oye, ¿te suena descabellado este señalamiento por parte de inteligencia rusa? Es que imagínate sacar de prisión a delincuentes de altísima peligrosidad para reclutarlos como, ¿qué serían?, mercenarios en un conflicto del otro lado del Atlántico.
Sí, así es. Y también esa misma información dice que Estados Unidos les promete la inmunidad si logran ganar la guerra. Entonces, prácticamente es algo ligado al patriotismo ruso. Y yo creo que también hay que observar que estamos de regreso en tiempos del telegrama Zimmerman. México se vuelve geopolíticamente muy sexy, muy estratégico, y obviamente causarle problemas a Estados Unidos con México, que es parte de su zona de influencia natural, pues obviamente es muy provechoso. Pero bueno, Juan, como dice el dicho, a las pruebas me remito, que si Rusia está diciendo la verdad, que lo pruebe.
Oye, y bueno, pues sí, que lo pruebe. Evidentemente, lo que sí te comento, y que también habría que verificar su autenticidad, que parece cierta, pues es la enorme cantidad de videos que hay en redes sociales, en TikTok, de presuntos mercenarios en la zona de conflicto, presumiendo sus poco presumibles hazañas, y dentro de ellos, pues hay varios presuntos miembros de la delincuencia organizada. Le están pagando, lo están contratando, pues son sanguinarios.
Son sanguinarios, y aparte, el link con México es muy importante porque Rusia tiene un crush con México desde la época de la Revolución. De hecho, la Revolución Mexicana inspiró la Revolución Rusa. Uh-huh. Y obviamente, pues este nexo hoy en tiempos inciertos, donde estamos divididos en ideologías interna y externamente, pues obviamente se vuelve muchísimo más fuerte. Tal es el hecho que hoy aquí en México pues nos encontramos divididos entre si se debe condenar o no lo que está haciendo Rusia en Ucrania.
Oye, ya para terminar, nos queda un minutito, Stephanie, pues va para largo este conflicto que por ahí decían cuando inició que era de un asunto de meses los involucrados, ¿no? O alguno de ellos.
Así es, pensábamos que era de semanas, que la economía rusa sobre todo no iba a aguantar, ni el ejército de Ucrania, pero mira, parece ser que va para largo, las fuerzas están igualadas, y no hay que perder de vista que Ucrania es la frontera entre Rusia y Occidente. Por eso es tan importante que ese país siga existiendo, porque si no, tendríamos una confrontación abierta entre dos bloques diferentes y tendríamos muchísimos más conflictos.
Estefanía Enaro, internacionalista, colaboradora de este espacio, muchísimas gracias, en serio, por estar con nosotros. Que tengas muy bonita noche.
Igualmente a ustedes. Hasta pronto.
Nos escuchamos el lunes en radio.
Así es.
Y nosotros le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche en mitad de semana. Lo espero mañana en radio, en punto a las 6 de la tarde, a través de la 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, usted ya lo sabe, es miércoles, es mitad de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.